Este año se conmemoran tres aniversarios importantes relacionados con la poetisa uruguaya Juana de Ibarburu. En junio se celebraron los 90 años de la publicación de su primer libro de poemas, Las Lenguas de Diamante. El 15 de julio se cumplieron 30 años de su muerte. Y este lunes, 10 de agosto, se recuerdan los 80 años de aquel acto de reconocimiento que tuvo lugar en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo y donde la escritora fue nombrada Juana de América. Por ese motivo, en el mismo lugar donde fue homenajeada aquel 10 de agosto de 1929, hoy se realizará una ceremonia en la que Jorge Arbeleche y Andrés Echevarría presentarán su nuevo libro Rapsodia de Juana de Ibarburu. ¿Qué novedades sobre Juana trae este trabajo? Responde a las críticas que la poetisa recibió de parte de la generación del 45. Les proponemos conversar en los próximos minutos con Jorge Arbeleche, poeta, crítico, ensayista, pero además alguien que conoció personalmente a Juana de Ibarburu y es uno de los mayores especialistas en su obra.
La sociedad y la gente.
Jorge, buen día, gracias buen por acompañarnos.
Día. Mucho gusto.
Rosario, tú ya estuviste mirando el libro, así que empiezas sí. Con la entrevista.
Sí, porque este Rapsodia, que en definitiva es una antología que armaron Jorge Arbeleche y Andrés Echevarría, tiene además otro, y no podemos dejar de mencionar, otros 80 años de celebración, en este caso la de Agadu, que está detrás de esta edición, y bueno, que junto a la Cámara de Representantes ha decidido comenzar una serie de publicaciones de autores nacionales de importancia con este sobre Juana de Ibarburu. Pero yo quería detenerme en primer lugar, para comenzar, con lo que tú terminaste diciendo. Jorge conoció personalmente a Juana. Había una diferencia abismal de edad. Tú eras un chiquilín,
yo tenía,
jovencísimo estudiante.
Yo tenía 20 años y ella pasaba los 70 largos. Yo la conocí, conseguí el teléfono, la llamé y le dije que la admiraba. Por eso quiero destacar que primero fue mi admiración hacia su obra, después el conocimiento y después la parte afectiva, no al revés. No, la parte afectiva no fue la condicionante para mi admiración, sino que fue todo al revés. Bueno, me citó para un día próximo, a determinada hora, y de ahí en adelante nos encontramos con verdadera frecuencia, se fue intensificando esa relación cada vez más. Él tenía un sentido crítico que en general la gente no lo percibe, tenía un gran sentido del humor, una fina ironía, era graciosa, era simpática, era muy cordial, muy cobijante. En ese periodo que duró 10 años, entre el año 64 y 75, después del 75, los últimos 4 o 5 años yo no la pude ver porque estuve...
Qué curioso, ¿no? Porque hay cartas notables que publican este al encuentro de las tres Marías de Diego Fischer, en el cual ella hasta firma tu mamá.
Sí.
Estableció ella... una especie de adopción.
Totalmente, fue así. En ese periodo se enfermó mi madre, murió mi madre muy joven, ella tenía 55 años y yo 25, y Juana se instituyó como en mi madre y me firma sus cartas y sus dedicatorias, la mamá me pone, y cuando me escribe a España, que yo me voy a España con una beca, bueno, me escribe y yo le escribo y tenemos una correspondencia fluida. Era muy escribidora de cartas, como se estilaba en su época, con una prosa y un sentido del lenguaje fenomenal. Y esa relación se fue dando muy muy fuerte y cada vez más, y conversábamos un poco de todo, del mundillo literario, de los libros. Ella era una antena, estaba al tanto de todo, me acuerdo que...
Aún de las críticas de las que era objeto.
No hablaba. Ella tuvo una gran elegancia para eso, porque además eso quiero ajustar algún concepto, alguna idea de lo que dijo Emiliano. Fue denostada por la generación del 45, pero en forma oral. No hay nada escrito, no hay nada firmado.
Ah, ese detalle es muy significativo.
Es muy significativo.
¿Está absolutamente verificado eso?
Sí, sí, sí. Yo he estudiado. Lo más que encontré fue una crítica con cierta tono negativo de Idea Vilariño cuando aparece perdida. Pero no hay una crítica, como se ha dicho verbalmente, es un invento, fue un invento, fue esto, fue una versificadora. No lo vi escrito ni firmado. Y he estudiado todo el archivo de Juana durante muchos años. No aparece firmada ninguna crítica de las que se dijeron verbalmente. Lo que se hizo fue la omisión, que me parece una de las actitudes más perjudiciales y más siniestras. Y más, al cabo de los años, los integrantes más destacados, los que triunfaron de esa generación del 45, tuvieron una vuelta de tuerca o un cambio de 180, no de 360 grados, de 180 grados, y voy a explicar por qué.
¿A quiénes está refiriendo?
Me estoy refiriendo a Ida Vitale, que cuando hacen, por ejemplo, la historia, porque la hizo la generación del 45, cuando hacen la historia de la literatura uruguaya a través del capítulo oriental, que Carlos Realiazúa era uno de los integrantes del staff, que me acuerdo que Carlitos Realiazúa me dijo, a mí me hubiera gustado dártela a ti, porque yo era alumno de él en el IPA, pero sos muy joven. Y le dije, sí, Carlitos tiene toda la razón, yo recién empezaba a estudiarla. Lo hizo Ida Vitale, es un trabajo profesionalmente impecable, es sobrio, en el elogio es recatado, es sobrio, es austero, pero es un trabajo destacado en su bibliografía, y además esto que es muy significativo, hay un capítulo entero de la literatura, de la historia de la literatura uruguaya dedicado a Juana.
¿Otro ejemplo?
Otro ejemplo, Mario Benedetti hace una antología de poetas hispanoamericanos para una revista, una editorial de Estados Unidos, y elige tres poetas uruguayos, Idea Vilariño, Juan Cuña y Juana Ibarburú. Y le envía el libro a Juana con una dedicatoria que le dice a la admirada Juana no sé cuánto, su admirador y amigo, Mario Benedetti. Y eso yo lo puse en la exposición del Centro Cultural de España, una fotocopia, por supuesto, que estuvo allí, y la vieron 7.500 espectadores que fueron los que asistieron allí. Otro ejemplo, más reciente, en 1990 y algo, aquella Idea Vilariño que en su juventud había visto con ojos relativamente negativos el libro Perdida, cuando hace su antología de la poesía femenina, o de la poesía de la mujer, no recuerdo bien el título, en América, ¿no? En América Latina, por supuesto que coloca a Juana, y lo que más me importó de esa selección de Idea es que pone algunos de los poemas de los últimos libros de Juana. Que yo creo que ahí es donde aparecen los valores más, más altos poéticamente de Juana. Es decir, que Idea Vilariño, profesional crítica, se tomó el trabajo, cosa que no hicieron otros, de leerla hasta el final.
Pero tú escuchaste en la tertulia de los viernes hace pocas semanas, sí, claro, cuando el tema fue Juana de Ibarburú, el planteo que hizo Carlos Maggi, una figura señera justamente de la generación del 45, que fue, podríamos decir, lapidario, y por lo visto mantuvo ahora, en pleno año 2009, las posiciones, las opiniones que había sostenido en el pasado, ¿no?
Bueno, yo no pensaba hablar del tema, pero tú me pusiste la pica en Flandes. Yo creo que
no,
Maggi...
lo menciono entre otras cosas porque aquel día, a raíz de aquel comentario de Maggi, tú remitiste un correo electrónico.
No, yo contesté.
Con una carta.
Y además publicaste una carta.
Porque una carta, y la mandé acá a la radio, y bueno, yo ya respondí a eso, pero vuelvo a responder ante tu pregunta. Yo creo que Maggi habla desde el prejuicio, desde la ignorancia y desde un rencor que no me lo explico. Porque estoy absolutamente seguro que él no conoce libros como La Pasajera, ni como Perdida, ni como Elegía. Él se quedó con tres o cuatro poemas escolares y se quedó con esa primera impresión de esa generación que se ratificó como parricida y que dijo, bueno, la cultura es esto, la cultura no es esto. La generación del 45 se arrogó un papel de juez que, bueno, en algunos jóvenes, en muchas generaciones jóvenes, acontece. Pero de la generación del 45 habría mucho para hablar, algunas cosas a favor y muchas en contra. Porque ellos demolieron una cantidad de cosas y una cantidad de estaturas literarias. Y como decía mi amiga, la gran escritora Matilde Bianchi, dejaron el país sin referentes. Y yo creo que Juana es, además de una gran escritora, un referente cultural ineludible.
Otra de las cosas que señalaba Maggi es que, de alguna forma, ese reconocimiento como Juana de América había sido un poco excesivo, porque, entre otras cosas, no tenía internacionalmente el reconocimiento que, de alguna manera, bueno...
Bueno, lo contesté en su momento y lo reitero.
¿Qué les parece si hacemos una pausa y sí, enseguida nos concentramos en aquel acto del Palacio Legislativo hace hoy exactamente 80 años?
En perspectiva.
Juan Zorrilla de San Martín, Carlos Vaz Ferreira, Emilio Frugoni, José Pedro II, Eduardo Ferreira, Emilio Oribe, Santín Carlos Rossi, Eduardo Favini, Edgardo Ubaldo Yenta, Víctor Pérez Melito, Osvaldo Crispo Acosta, Armando Acosta y Lara, Adolfo Montiel Ballesteros, Justino Zavala Muniz, José María Delgado, Alberto Sumfelde. Ellos integraban el comité de homenaje que organizó el acto en el que Juana de Ibarburú fue declarada en 1929, un 10 de agosto como hoy, Juana de América. Estamos conversando con Jorge Arbeleche, Rosario, poniendo ahora sobre la mesa justamente aquel acto,
porque evidentemente impresiona, leyendo el comité organizador, que es la flor y nata de la cultura ya establecida en aquel momento.
Exacto,
¿no?
Yo quiero agregar
de
gente mayor que ella. Quiero agregar esto, que el origen de ese movimiento, llamémosle así, no está, porque alguna vez se me preguntó esto, en el gobierno. Se me preguntó si había sido un decreto. No, el gobierno no tuvo nada que ver en eso. El gobierno no fue ni un decreto ni nada. Fue un movimiento de estudiantes universitarios y de jóvenes poetas, entre los cuales estaba Roberto Ibáñez, por ejemplo, que tenía 20 y pocos años. Y al oír los nombres de ese comité, me parece que decir que es un invento, me parece que es un reverendo disparate. Porque, como decís tú, Rosario, es la flor y nata de la cultura de ese momento y de lo que quedó para la historia.
Pero admitamos que es la escultura estable. La cultura
estable. La cultura estable, pero también están los jóvenes.
Por eso
también están
no
los jóvenes poetas.
En el listado, ¿no?
Claro, porque estaba Carlos Escazo, por ejemplo, poeta de Durazno. Pero jóvenes poetas de 20 y pocos años todos ellos. Entonces, es la unión de la cultura estable, pero estable de aquel momento y estable de lo que siguió. Porque hoy va Ferreira... Zumfelde, son nombres, Figari, son nombres
sí,
que Favini, están establecidos en la identidad cultural nacional. Entonces no se pueden desconocer esos nombres que fueron los que la promovieron. O sea que ese me parece el primer disparate de Maggi, decir que fue un invento. El segundo disparate de Maggi, me parece, de Maggi y de su y de la generación, ¿no? Él dijo, yo no lo oí, pero eso lo escuché después, porque escuché la grabación, que uno de los motivos de la integración de esa generación del 45 había sido la intención de demoler a Juana, de destruir a Juana. Entonces, me parece que comenzar el principio de un movimiento, la iniciación de una generación, el inicio de una postura filosófico-cultural por la negativa, me parece terrible. Me parece una cosa muy, muy negativa, por no decir muy siniestra, empezar por la negativa.
Hay otro aspecto, Jorge, que a los uruguayos por lo general les da más valor, y es el reconocimiento que fuera del país tengan. También en esa materia se ha dicho que se ha exagerado, es decir, que no fue tal. Sin embargo, ella se dirigió a algunos...
Ella describió...
La pregunta podría ser, ¿aquella situación del año 1929 daba efectivamente para declarar a Juana de Ibarburú Juana de América?
Bueno, ella tuvo, antes del año 29, ya tenía reconocimientos de países hispanoamericanos y de países españoles. Es decir, a Unamuno ella le escribe... como casi todos los escritores de su generación, pero casi ninguno de los escritores de su generación recibió respuesta de Unamuno, y casi ninguno de los escritores de su generación recibió una respuesta de Unamuno de ese tenor, porque la respuesta de Unamuno fue para catapultarla, que además se reiteró en otros diarios, por ejemplo en La Nación de Buenos Aires, que fue fundamental. Al año siguiente sale una antología de ella en Chile, a los otros dos o tres años sale una antología en España, es inmediato. Si sale otro libro y después sale otro, y inmediatamente aparecen las antologías, en esos 10 años aparecen 3 títulos, pero muchas antologías y publicaciones. Y además aparecen todos sus, muchos de sus poemas ya en los libros de primaria, no solamente en el Uruguay, sino en Hispanoamérica y aún en España. Escritores, colegas españoles, poetas, me contaban que ellos leyeron en sus libros de primaria y aún...
Estando tú en España.
Estando yo en España, y ahora, digo, el año pasado, leyeron, conocieron a Juana en la escuela. Entonces... era todo un movimiento que yo creo que el reconocimiento vino antes, que el nombramiento de Juana de América fue como la ratificación de algo que ya estaba en el ambiente, en el espíritu. Pero otra cosa quiero decir, que después ratificó el concepto. Después sobrepasó, no, antes de Juana de América ya estaba traducida al francés. Inmediatamente ya estaba traducida al italiano, después se traducía al inglés, después se traducía al alemán, al sueco, al árabe, al chino, al japonés, me estoy perdiendo alguno, es decir, a los idiomas del mundo. Y estoy pensando, ¿se puede decir que es desconocida fuera de fronteras? Digo, me parece otro disparate de Maggi. Y lo digo con el respeto que me puede merecer Maggi como figura de la historia de la literatura uruguaya. Al tener él la libertad que tengo yo hoy de hablar en una tribuna pública como es esta radio, emitir esos juicios de esa rotundidad inexactos, me parece que es de una irresponsabilidad.
Bueno, quedará el espacio abierto para un debate entre ustedes dos, eventualmente, porque ahora se han escuchado ya las dos voces, y supongo que si hay un próximo paso, conviene que sea un mano a mano, y no ya entrevista por
separado. A Maggi lo respeto, en fin, él tiene su obra, lo respeto en su obra, lo respeto en su figura, no lo respeto en lo que dice respecto a Juana.
Ahora, volviendo al libro y a Juana.
Claro, porque todos conocemos una Juana, que es la más sencilla de leer, porque en la escuela nos las enseñan, de ese tipo de poesía. Pero hay una Juana más compleja.
Mucho más
compleja. Y creo que esta antología tuya trata de demostrar precisamente eso. Es decir, ¿cuáles son las características de la Juana completa que la hacen la gran escritora que es? Si tuvieras que resumirlo rápidamente, si es que se puede.
Yo creo que hay ahí una confluencia de la transparencia, la sombra, la penumbra, una mujer con una visión metafísica en sus poemas que aparece desde el comienzo pero que se va acentuando en los poemas del final, en los poemas del final, digo, de los últimos 30 años, ¿no? Desde su madurez hasta su muerte, una visión metafísica profunda con una poesía visionaria, con también en que ahí estén incluidos los discursos y algunos de sus relatos que muestran una narradora de grandes dotes. Ya lo decía Ángel Rama, decía, su fama de poetisa ha ocultado sus calidades de narradora, y en los discursos aparece una mujer pensante que tiene una reflexión sobre la poesía, sobre la estética y sobre el valor del poeta en el mundo. Y con respecto vuelta a esta de la generación del 45, quiero también destacar algo que me parece más que importante. El 10 de agosto de 1969, cuando se cumplían 50 años de Las Lenguas de Diamante, en un suplemento que publicó el diario El País, aparecen juicios de varios escritores, de Clara Silva, Sunfeld, etcétera, etcétera, Unamuno, y aparece un recuadro de Ángel Rama, figura estelar e internacional, fundamental de esa generación del 45, que emite un juicio tan rotundo como este, que es el siguiente. La verdadera destinataria del premio Nobel no era Gabriela Mistral, sino Juana. Eso lo firma Ángel Rama. Es decir, se atrevió a firmar una afirmación como esta, lo que no se atrevieron otros cuando la negaron.
Supongo que la gente se debe estar preguntando, bueno, si por si acaso la figura o la imagen que tiene de Juana es nada más que aquella que aprendió en la escuela. Un texto para confirmar desde la lectura todo lo que acabas de decir en cuanto a méritos de su última etapa. Si tuvieras que recomendar un texto, si tuviéramos tiempo solo para leerlo, uno.
Palabras del frustrado suicida a la muerte, del libro Perdida, de 1950, Editorial Losada.
Rapsodia de Juana de Ibarburu se llama el libro que se presenta hoy, el libro de Jorge Arbeleche y Andrés Echevarría, que va a ser dado a conocer en este acto que elige como escenario, casualmente,
el mismo,
o no casualmente, el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo.
No casualmente,
no, claro que no.
Porque la iniciativa viene de la Cámara de Representantes, del vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa, que cuando le escribimos el año pasado con respecto a estos homenajes que se deben hacer, él fue quien tuvo la idea de hacerle un homenaje en el Salón de los Pasos Perdidos. Y quiero señalar también que van a participar dos figuras estelares de nuestros escenarios, como es Estela Medina y Vera Sianda, y el coro del Sodre.
El acto empieza a las 15:30.
¿verdad?
Jorge Arbeleche, gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias a ustedes.